Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó al profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, doctor Zidane Serahowi, quien se refiere al conflicto de Medio Oriente.
Profesor, usted es un especialista en temas de Medio Oriente. Con respecto al que escuchamos varios analistas internacionales hablar de que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que siempre hay discursos catastróficos. Estamos muy lejos de estar a las puertas de una tercera guerra mundial. Pero el día de hoy hablar de una tercera guerra mundial es realmente no saber lo que es una guerra mundial. Y más aún, en un periodo en donde tenemos a más de 8 países con armas nucleares, países con misiles, y hablar de una guerra mundial es hablar del fin del mundo. Y yo creo que estamos muy lejos de esto. Sí estamos en una en situaciones muy, muy críticas, en conflictos regionales muy agudos, como el caso de la crisis de Corea, como el caso obviamente del Medio Oriente, y de otros más, Libia, etcétera, etcétera. Sí son conflictos que afectan la seguridad internacional, porque definitivamente en el conflicto del Medio Oriente, cuando digo el conflicto del Medio Oriente, estoy hablando de la guerra civil siria, la crisis en el Yemen, la crisis o la guerra en Irak, etcétera. Este conflicto no puede ser aislado. Mientras más conflicto haya en el Medio Oriente, más inseguridad va a haber en otras regiones y fundamentalmente en los países que están interviniendo. Me refiero a los actos terroristas. Los actos terroristas no son actos gratuitos. No hay ningún atentado en Finlandia o en Suecia o en Noruega. O en España inclusive, simplemente porque son países que no están haciendo la guerra, no están presentes, pero sí hay atentados contra Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña y claro, Estados Unidos, porque son los países que están interviniendo. Es decir, cualquier país que tiene una presencia militar en esta guerra civil o en los conflictos del Medio Oriente, tiene riesgo de un atentado en su territorio. Y esto sí, definitivamente, está afectando mucho a la seguridad internacional.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Zidane Serraoui analiza las consecuencias de la visita de Trump a Medio Oriente.
¿Cómo ve la visita de Trump a Medio Oriente?
Bueno, la visita de Trump a Medio Oriente fue un detonador en el sentido negativo de la palabra. No un detonador hacia la paz, sino un detonador hacia una agudización de la crisis. Y la razón es que Trump fue a Riad, voy a hablar de esa primera parada, respaldando abiertamente a Arabia Saudita, que ya había perdido la confianza de Estados Unidos desde hacía más de 15 años, empezando desde el 2001, porque en el 2001 el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, 18 de los 19 terroristas eran saudíes. Desde allá pensar que Arabia Saudita tenía una cierta implicación era obvio. Y también tenemos que recordar que Obama enfatizaba mucho la cuestión de la democracia, la cuestión de los derechos humanos. Y claro, el peor modelo para los derechos humanos, la democracia, pues es precisamente Arabia Saudita. Trump no fue en este plano. Trump dejó de lado el discurso humanitario, el discurso de los derechos, el discurso democrático. Fue a hablar negocios, firmó un acuerdo espectacular con Arabia Saudita, 110 mil millones de dólares, pero también, sobre todo, desde Riad, Trump abiertamente atacó a Irán. Acusó a Irán de ser la cuna del terrorismo, criticó las elecciones en Irán, que si bien es cierto, no son elecciones perfectas, pero por lo menos hay elecciones en comparación a lo que pasa con Arabia Saudita. Yo diría que hubo, no sé si es directa, pero seguramente indirectamente, una luz verde por parte de Estados Unidos a Arabia Saudita. Prueba de esto, justo después de la salida de Trump hacia Israel, entre paréntesis, también hay un dato muy interesante que muestra que la relación que se estableció entre Arabia Saudita y Estados Unidos es bastante, bastante especial. Arabia Saudita jamás había permitido un vuelo directo de su territorio a Israel. Ningún presidente, inclusive cualquier presidente norteamericano, no podía viajar de Arabia Saudita a Israel. Tenía que hacer una escala en Egipto, por ejemplo, o en Jordania. Y esta vez Arabia Saudita sí aceptó que Trump viajara directamente. Y esto muestra claramente que se forjó una alianza fuerte. Decía entonces, parece ser que hubo una luz verde, prueba de esto, Arabia Saudita bloquea a Qatar. Sabemos que Qatar tiene relaciones bastante fuertes con Irán, pues comparten un yacimiento de gas, tienen que estar negociando para la explotación conjunta de este gas, pero sobre todo el ataque contra Qatar también tiene mucho que ver con Al Jazeera, esta famosa cadena televisiva, porque Al Jazeera, que critica permanentemente a los regímenes conservadores del Medio Oriente, inclusive muy virulenta, pero virulenta en el sentido no negativo, o sea, es una cadena muy objetiva, pero en un medio en donde no hay libertad de prensa, tener a una cadena que habla de lo que no se debe hablar, de lo políticamente incorrecto, molestó mucho a los regímenes, y en particular, obviamente, al régimen de Arabia Saudita. También tenemos que recordar que hubo amenazas contra Al Jazeera por parte de Estados Unidos, sobre todo en la época de Bush, porque Al Jazeera publicaba, por ejemplo, los famosos mensajes de Osama Bin Laden, que eso siempre ha molestado a Estados Unidos. De hecho, hubo una amenaza de Bush en el año 2002 contra Al Jazeera, pero Qatar siguió apoyando a la cadena. También podemos recordar el bombardeo que se dijo que fue por accidente, pero lo dudo mucho, de las oficinas de Al Jazeera en Afganistán por parte de la aviación norteamericana, y que obviamente querían hacer callar a Al Jazeera. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con esta decisión de Arabia Saudita de poner a Qatar, de volver a imponerse sobre Qatar, y que Qatar se alinee a las posiciones saudíes. Esto definitivamente Arabia Saudita no lo hubiera podido hacer sin el visto bueno de Estados Unidos. También los atentados en Irán, curiosamente, será el bloqueo de Qatar a los pocos días, dos atentados en Teherán, que no se había dado durante todo el conflicto, aunque se acusó el Estado Islámico. Yo estoy más inclinado a escuchar la tesis de Irán. Los iraníes dijeron, no, ese atentado viene de Arabia Saudita. Yo diría que sí. Es muy probable que el autor intelectual sea Arabia Saudita, y todo esto lo que nos está conllevando es una agudización de la tensión. Así que definitivamente Trump abrió las puertas a un enfrentamiento más directo entre Arabia Saudita e Irán.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. viennent du bout du monde en portant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternalité où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Serait moins pénible soleil dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée mon lavé me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment et que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port.
El profesor Zidane Seraoui reflexiona sobre el papel de Rusia en el conflicto de Medio Oriente.
¿Cuál es el papel de Rusia en todo esto, en este panorama?
Bien, bueno, Rusia es un actor importante, definitivamente. Tiene intereses, lo mismo que las demás grandes potencias, pero el interés de Rusia lo podemos definir en una sola palabra. Tartus. La base naval de Tartus, que de hecho en enero Rusia renovó la concesión por 49 años con Siria. Esto muestra claramente que Rusia está mandando un mensaje: estoy en Tartus y me voy a quedar 49 años más. Y esto explica todo lo demás. Rusia no le conviene la caída de Bashar al-Assad. Si cae Bashar al-Assad, sube otro gobierno, lo más probable es que ya pierde su base militar. Pero también tenemos que recordar que es la última base militar que tiene Rusia en el Mediterráneo. Una gran potencia como Rusia, y sobre todo hoy día con Putin, en la época de Yeltsin trató de tener un perfil mucho más bajo, seguir más a Estados Unidos que enfrentarse a Estados Unidos. En cambio, Putin, está muy claro, Putin no quiere que Rusia sea un país de segunda, quiere que Rusia sea una gran potencia con una presencia global. Y obviamente, para ser una potencia global, tiene que tener los medios. Los tiene Putin y tiene que tener las bases. Esto explica todo el rol que tiene Rusia en la región. Apoyo a Bashar al-Assad, una relación privilegiada obviamente con Irán, porque Irán es el otro socio de Bashar al-Assad, y obviamente un enfrentamiento con la coalición internacional, porque los intereses son opuestos.
Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur entre sans m'attendis de ces colliers de fleurs. Qui enivre, je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage, le cœur libéré en chantant très fort.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible soleil.
El profesor Zidane Serraoui nos define a su criterio qué es el terrorismo.
¿Qué es un grupo terrorista? Yo defino al terrorismo desde una doble perspectiva. Hay grupos que usan los actos terroristas para finalidad política. Y obviamente son actos firmados muy claramente, pero esos grupos no excluyen una posibilidad de una negociación. Ejemplos, todos los movimientos de liberación nacional. El movimiento de liberación nacional de Argelia, el Frente de Liberación Nacional, que realizó atentados, nunca fue una finalidad en sí. El atentado era parte de esta estrategia de golpear a la potencia ocupante y obligarla a negociar. Finalmente, no por esos atentados, pero finalmente Francia tuvo que negociar. La OLP fue acusada de ser terrorista, finalmente Israel tuvo que negociar con la OLP. El mismo movimiento sionista empezó siendo terrorista. Los atentados que realizó, sobre todo el grupo Stern y el Irgun, nada más recordar que Begin fue condenado a muerte por ausencia por Gran Bretaña, una condena a muerte que se levantó solamente hasta 1977, cuando Begin fue electo primer ministro. Situación muy curioso, un primer ministro israelí que va a desahuciar a Gran Bretaña y lo tienen que meter a la cárcel y condenarlo a muerte, bueno, ejecutarlo porque está, por eso levantaron esa gente. Pero ¿qué quiero decir? Todos estos grupos han utilizado a la violencia, a los actos terroristas, como un arma. Pero por otro lado tenemos a lo que yo denomino terrorismo radical, que no hay, no se firman los actos terroristas. Simplemente hay actos terroristas, el más importante fue el atentado de Nueva York. Aunque todo el mundo acusó a Haida, el Haida jamás reclamó el atentado como parte, como un acto de Haida. Lo aprobó, sí, Osama Bin Laden, los que visitó, pero nunca han reclamado. Y como esto podemos ver muchos atentados que han llevado a cabo, no de nadie reclama. Y esto es dentro de la filosofía precisamente de la propia Haida. Golpear al imperialismo, tomando el mismo discurso de Osama Bin Laden, para lograr una implosión interna. Pero no hay un discurso político muy claro detrás. Pero no solamente son los grupos que hacen terrorismo, los estados. Y aquí podemos decir que tenemos dos tipos de estados. Es el terrorismo de estado. Pero el terrorismo de estado puede ser desde un terrorismo interno, el terror de masas, como se ha llamado, por ejemplo, en el caso del estalinismo. El mismo Daesh también lleva a cabo una política de terror para que no haya una oposición a su política a nivel interno. Pero también tenemos a los estados terroristas que usan el terrorismo no contra sus poblaciones, porque pueden ser estados democráticos, pero contra terceros. Aquí nada más estoy mencionando a Francia. Francia en Argelia uso de terrorismo de masas, el uso del napalm contra las poblaciones civiles. Si tomamos como terrorismo actos contra poblaciones civiles, definitivamente el uso del napalm, tanto de Estados Unidos en el Vietnam o de Francia en Argelia, son actos terroristas. Así que tenemos varios tipos de terrorismo, y regresando al Daesh y al Qaeda, aunque aparentemente el Daesh ha tomado más espacio que el de Al-Qaeda, definitivamente el Daesh está condenado a morir, a desaparecer, y esto está claro. A Mosul el Daesh está prácticamente aplastado, ahorita se ha ofrecido de Raqqa, porque esta estrategia de ocupar un espacio territorial es fue un suicidio desde el inicio del Daesh. No había una capacidad del Daesh para poder resistir a esta coalición de muchos países, muchos grupos, estando solo contra la coalición occidental, Rusia, los kurdos, la oposición a Bashar al-Assad, el Estado iraquí, el Estado sirio, etc. Ningún grupo va a poder resistir frente a esta ofensiva. Por eso finalmente el Daesh está condenado, mientras que Al-Qaeda va a seguir existiendo.
Una de las transformaciones más importantes en las relaciones internacionales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nacida hacia el final de la Segunda Guerra en 1945, la ONU es el primer organismo con vocación universal y su objetivo principal es el de evitar futuros enfrentamientos entre todos los países del mundo y preservar la paz.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.